histórico está
y aquí
claro
en España que está muy como muy denostada, muy perdida, bueno, no le damos quizás la importancia.
Yo creo que es muy desconocido. A ver, yo hago la prueba cuando hago alguna presentación y a veces pregunto eso. ¿Qué os dice Saladino? Cuando no han leído nada de la novela. Y alguna gente, bueno, también es verdad que cuando preguntas a gente un poco se echa un poquito para atrás, ¿no? Como diciendo uy, uy, uy. Pero no, pero me doy cuenta que salvo... Yo creo que hay una generación que son los que han visto la película del Reino de los Cielos, de Ridley Scott, que sí que entonces tienen como más clara la figura de Saladino. Pero para mucha gente es un gran desconocido.
Vale, pero, pues perdona, vale. Gonzalo, porque yo primero te quiero dar la enhorabuena, ya te lo he comentado y lo sabes, que a mí es la parte que más me ha enganchado de la novela, y yo te quiero dar la enhorabuena porque me parece que dejas un gran legado histórico uh-huh. y se percibe mucho trabajo de documentación uh-huh. detrás. Para quienes nos estén escuchando que no estén aquí y no conozcan a Saladino o no hayan leído tu novela, ¿cómo es el Saladino que tú te has encontrado cuando trabajabas tu novela?
Pues claro.
¿Quién es y cómo es?
Bueno, primero, para los que no sepan nada de él, Saladino fue un héroe de las cruzadas, pero del bando enemigo, del bando musulmán, no era del bando cristiano. Fue el que provocó la tercera cruzada. Él, después de la primera cruzada, cuando van los francos y, bueno, los nobles europeos a conquistar Tierra Santa, en 1099, pues... unos 90 años después la pierden, Jerusalén, y el responsable de esa pérdida es Saladino. Saladino era un caballero medieval con toda la connotación de caballería, de la no caballerosidad, sino del caballero medieval. Yo la verdad es que era un personaje que a mí me atraía desde hacía bastante tiempo porque me gustan las cruzadas, he leído mucho de cruzadas, pero me interesó en un momento determinado, sobre todo en esta novela, buscar ¿qué nos contaban de Saladino ellos? No nosotros, en los grandes libros que los hay sobre las cruzadas escritos por occidentales, pero quería saber qué había en el otro lado. Entonces, yo creo que fueron como dos o tres o cuatro libros los que pude rescatar. Hay muchísimos más, pero están en árabe. Y los únicos que estaban traducidos son los que intenté buscar. Y entre ellos hubo uno que fue maravilloso, que recogía la correspondencia, hablamos del siglo XII, entre Saladino y su madre, Saladino y su secretario personal, y Saladino y un gran español cordobés de la época, que es Maimónides, que fue el médico suyo, su asesor personal, su sabio, y que vivió en el Cairo durante bastante tiempo, o sea que fue un gran hombre, tuvo mucha influencia. Bueno, ahí es donde descubro al padre de familia, al amante de los caballos, al asceta, al que es capaz de controlar su ira, que tuvo momentos muy justificados para producir venganza, ¿no? Yo no he pretendido blanquear al personaje, porque el personaje es Cadés. Él es un hombre de guerra y fue un hombre de guerra santa y, bueno, pues mató como mataban los otros, es decir, que no era un angelito.
Un inciso para ayudarte. Vale, entre el personaje que tú conocías de Saladino y el que descubriste después de empeñarte en descubrirlo, ¿qué diferencias encontraste?
Pues bueno, encontré un hombre con debilidades que no me lo imaginaba cuando estoy hablando de un guerrero islámico que ha conseguido unificar todo el Islam para conseguir recuperar Jerusalén y la Tierra Santa, bueno, no llamaban ellos Tierra Santa, echar a los herejes, a los politeístas, porque nosotros somos politeístas para ellos porque creemos en tres dioses, ¿no? Y bueno, aparece una persona que se lamenta con su madre de tener que ir a producir daño, dolor y sangre, y que él cree que Alá, su Dios, no es capaz, o sea, no cree que le esté pidiendo producir dolor en los demás. Ese personaje también le ves sintiendo piedad y ayudando a su propio enemigo. Hay una escena en la novela que la recoge, que es un momento en el que Ricardo Corazón de León, que es el rey con el que se enfrenta, cae herido por una flecha en un costado y coge unas fiebres altísimas, evidentemente pues se le infectaría la herida a lo bestia en esa época, y Saladino hace tres cosas en cuanto lo sabe, perdón. manda a sus médicos mejores para que le curen, va, también pide que le traigan hielo desde Jerusalén para aliviar su fiebre. Y luego le regala uno de sus mejores caballos porque se entera que su caballo ha muerto en combate. Bueno, ese es el personaje. O sea, es Un hombre que luego, incluso Ricardo Corazón de León, pasado el tiempo y cuando ha vuelto, cuando ya volvió a Europa, él hablaba muy bien de él, como un hombre, un noble enemigo, pero un enemigo, pero noble. Bueno, entonces, ese es en lo que voy descubriendo, al padre de familia, al amante de los caballos, al que es capaz de leer poesía y adora leer poesía. Claro, empiezas a encontrar sensibilidades que no coinciden con la imagen de un yihadista loco, enfermo con el concepto de la yihad, ¿no? Sino que había más cosas, había muchos más ángulos, más recovecos, y son los que he intentado trasladar porque creo que el personaje lo merece.
A mí me ha encantado conocerle de tu mano, Gonzalo. Así preséntame a todos los personajes históricos que descubras por ahí.
Pero que en este caso, además, yo creo que hay veces que nos quedamos un poco con una definición rústica de incluso personajes como Corazón de León, por ejemplo, que evidentemente yo creo que todos nos quedamos con cuatro imágenes de una peli y poco más. También era una persona, probablemente, y hay que un poco descubrir. Y en la historiografía hoy en día se está trabajando mucho también, lo que decía Gonzalo, en la parte del otro lado. Es decir, hasta ahora nos han contado siempre la misma versión y ahí igual hay que completarla con la versión del otro.
Es que a mí en el cole no me contaron estas cosas.
Ya, en el cole es que no nos contaban muchas cosas.
Pues por eso, ya. Claro, me encanta descubrir.
Pero tiene la ventaja de que así aparece Gonzalo, nos lo explica, entendemos.
Claro, lo disfruto más.
Ahora quiero más y ya indagas un poquito por aquí y por
pues
allí.
Pues sí, no, además es cuando descubres también personalidades que entiendes por qué pasan las cosas, ¿no? Ricardo Corazón de León, por ejemplo, fue un rey que una de las cosas que fue una barbaridad, que luego él se arrepintió, fue nada más entrar en Tierra Santa, él conquista una fortaleza que está en un puerto, es el puerto de Jaffa, que es conocido ahora. Bueno, pues ese puerto tenía un gran castillo y ahí apresa a todos los musulmanes que había dentro. Y al cabo de un poco de tiempo, bueno, pues él, digamos, como que pedía un rescate por ellos a Saladino, pero Saladino no le dio tiempo ni a negociar nada, porque Ricardo de pronto tiene prisa de ir a conquistar más al sur otros destinos, otras fortalezas y otros puertos, y entonces decide que tienen que llevar a matar a cuchillo, bueno, cortar la cabeza a todos los que estaban allí, ¿no? Y no se corta un pelo. Pues no sé si eran 3.000 o 4.000 que mueren en un solo día.
Era siglo XII.
Sí, hay que ver las cosas según donde estamos hablando.
Que tenían prisa, que estaban guerreando, que venían los otros detrás luego para apretar los dientes, ¿no?
Ya, bueno, visto con perspectiva, por eso nos reímos, claro.
Sí, pero bueno,
si hubieras estado allí,
en este caso esta novela nos cubre algunas cuestiones en el plano histórico interesantes. Yo no me quiero tirar el pingüino, yo conocí a Saladino.
Ole.
Sí, no voy a decir, bueno, sí lo voy a decir, el por qué lo conocía, que es absolutamente ridículo, pero hay un juego digitalizado, se llama, creo recordar, el Age of Empires, de los reyes. Pues uno de los generales, el musulmán, era Saladino. Yo lo conocía.
Bueno, si te gustaba ese juego, igual también te gustaba otro que se llama Asesinos.
Asesinos, sí, claro.
Saladino tuvo tres visitas de asesinos para matarle y no lo consiguieron. Pero tuvo esto y se mosquea al final y va a buscar al maestro de la montaña, ¿no? O sea, el jefe de los asesinos, y le puso las pilas. O sea, dijo, aquí o te cortas, vamos hablando un poco en plata, o vamos, aquí esto aniquilamos todo lo que tienes aquí montado en dos días, ¿no? Y lo consiguió. Pero sí, intentaron matarle tres veces.
Bueno, figuras históricas y luego personajes muy logrados, bien pintados. Destaca, yo supongo que a uno te
igual,
gustará
a lo mejor,
unos,
a ver si les vas a levantar las preguntas a las lectoras,
Damián. Espero que no. Pero, claro, el mezclar el robo y la magia, es que eso es un espectáculo ya.
Porque fue mago en otra vida, Gonzalo, ¿a que
yo,
sí?
A mí me gusta mucho la magia.
¿Sí?
Sí, sí me gusta, no, me gusta verla, no la he practicado nunca. Pero sí, estamos hablando de Sara, ¿eh? Sara, que podría ser perfectamente Joana,
¿qué dices?
Una mujer joven de 36 años.
Pues, yo es que soy como magia.
La puedo ver robando, pero haciendo magia.
Bueno, espérate, no, porque seguro que sí. O sea, nos la imaginamos entrando bien vestida, porque va bien arreglada, en la sala 31 del Museo de Orsay, museo especializado en impresionistas. Y ella pues va haciendo sonar sus tacones mientras va caminando por el suelo, va con un bolso elegante,
bolsazo.
Claro, yo esto cuando hay hombres tengo que aclarar que que es ese bolso, porque les suena chino, ¿no? Lo del Birkin. Bueno, y bueno, y de pronto se queda delante de un cuadro a las 12:10, 12:15 de la mañana, público alrededor, y hace una declaración de intenciones. Yo voy a robar ese cuadro con el público al lado haciendo magia. Pues eso podía ser tú.
Y lo hago.
Y lo haces.
Y voy y lo hago.
Exacto, exacto. Claro, la magia es importante, porque sin saber cómo consigue esas cosas, ¿no?
Pero ese juego es muy chulo, porque es verdad que los que roban profesionalmente hablando, ¿no? Sí. No el ladronzuelo, es que hacen a veces magia.
Claro.
Pero dices que no lo has practicado, que te gusta y no lo has practicado.
Todavía no.
Vale, a ver, no a esos niveles, quiero decir, a mí también me gusta mucho ver magia, pero yo soy muy pava. Es más, luego es como, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Tú sí tienes habilidad como para intuir el truco? Quiero decir, no,
Soy malísimo. Sí, además de hecho.
Pues entonces, ¿cómo has conseguido recrear así estas escenas? Que pues yo me las he creído, ¿os las habéis creído? Hombre, sí, mira, claro. Todo el mundo se lo ha creído.
Pues mira, lo primero, claro, esto necesitaba como documentación.
Claro.
Claro, entonces digo, a ver, me voy a comprar algún libro de magia, pero no me lo compré porque me daba muchísima pereza. Porque digo, a ver, me va a contar cosas de cartas. Yo qué hago aquí estudiando con las cartas o con no sé qué, no. Entonces dije, no, voy a buscar un mago. Y intenté, como siempre yo soy muy insensato, pues me fui al mejor de todos, que es al Mago Pop, que es muy conocido en España. Entonces, nada, conseguí su correo electrónico, no el teléfono, porque no lo conseguí, pero el correo sí, y le puse varios correos electrónicos que ninguno contestó.
¿No te contestó?
Entonces, no, me dio calabazas, o sea, nada, nada, cero, o sea, no, ni se dignó. Cosa que luego me vengaré yo, porque contaré uno de sus trucos. Que me... Si tenemos un ratito, fuera de la radio... Os lo cuento. Bueno, entonces este nada, no me falló. Bajé el nivel a un segundo mago que no es tan conocido y me dijo que, o sea,
que de qué ibas.
Que te cuente mis trucos. Pues estás tonto. No me contó nada. El tercero era más bajo todavía. Entonces, y a este le saqué alguna pistilla, pero poca cosa. Y lo determinante fue en YouTube. Entonces, hay un youtuber, bueno, debe haber varios, pero yo encontré uno que es... O sea, es que destripa todos los trucos de todos los magos. Eso, o sea,
yo soy fan de la magia y de desvelar trucos.
Pues es que yo creo que este tío debe tener una sentencia de muerte de todos los magos del mundo, porque es que lo cuenta y lo cuenta muy bien. De hecho, el truco del Mago Pop lo supe ahí. Entonces, bueno. Pues con eso ya tenía como algunos ingredientes de los trucos de la... Bueno, de que al final es un poco un juego de ilusionismo, ¿no? Y alguna cosa ya la añadí yo, porque también uno, como es escritor, se pega algunos placeres. Por ejemplo, en esa novela sale un actor que a ti te gusta, ¿no? ¿Quién es?
Formando parte de un truco, además.
¿Quién es?
DiCaprio.
Y sale una que a mí me gusta muchísimo, que es Rebecca Ferguson. Entonces, hay una parte, no explico mucho más, en la que aparece una escena de una grabación de una película y aparecen estos dos.
Bueno, de todas formas, lo que hace, aunque él no lo sepa, también es magia, porque al final, esto que nos explicaba al principio de esconder el momento en el nudo, trasladarlo, esto es la magia.
Eso es la
magia.
Al
final es enseñar lo que quiero que se vea, ocultar lo que no quiero que se vea, y mientras tanto, pues despistar para que me dé tiempo a hacer lo que tenga que hacer. Eso es la magia y eso es la literatura también. Final,
sí, bueno, hay una definición incluso que Sara, por ejemplo, yo creo que la repite más de una vez, porque lo escuchó en su abuelo, que es para ella una referencia muy importante. Y luego hablaremos también de los personajes, pero yo creo que el abuelo seguro que os significó, no sé, como un cariño especial por él, ¿no? Bueno, pues él habla de que la magia es el arte de hacer posible lo imposible. Bueno, pues esto es un poco lo que hay también detrás de una novela de este estilo.
Claro,
de intentar hacer algo que parece imposible, pues posible.
Pues en una novela en la que se habla de historia, en una novela en la que se habla de magia, de robos, evidentemente hay amor, y además diferentes formas también de enamoramientos o de intentos de enamoramientos, hay mucha sensibilidad y hay... jamón.
Claro.
Pasa algo muy importante.
Nosotros intentamos de vez en cuando lanzar este reto a ver si cuela y a ver si, creo que hemos dicho alguna vez, a ver si cambiamos el curso de la historia literaria de este país. Y,
ese bueno, es el plan que tiene Damián y además sí, lo dice así, vamos a cambiar la historia de la literatura de nuestro país.
Sí, estamos en un andamio en el que tenemos ya dos pasitos.
Claro.
¿No? Cuando tenga 3 millones de pasitos...
Pues ¿cómo? ¿Cómo? Si lo dice Gonzalo, ningún gran logro se consigue en un solo asalto, ¿no? Bueno, claro. Vamos a por el segundo.
Segundo asalto del reto, porque en este caso, Joana Izquierdo.
En la página 104 de la novela, ¿leemos el fragmento?
Sí, yo creo que sí.
Claro, pasa algo importante.
Atentos. Que en este caso, y no quiero yo aquí mencionar a Ángel Avanzas ni nada por el estilo, en este caso,
en este caso
se habla de jamón y, bueno, lee.
Venga. Solo media hora después almorzaban en un reservado dentro de un renombrado restaurante próximo a la catedral. A Sara le extrañó que Jaliza aceptara la primera sugerencia del maître, una degustación de jamón ibérico de Guijuelo, una conocida delicatessen española apreciada por cualquier amante de la buena mesa, que sin embargo no parecía la mejor elección para un musulmán, dada su procedencia. Una vez servido con el primer bocado, Sara cerró los ojos de placer y asistió a una reacción idéntica por parte del emir. Fue a preguntar, pero prefirió abordar el asunto que les había traído a Florencia.
Pues yo creo que merece un aplauso.
¿Es o no es? ¿No?
Claro. Y es que cuando hablamos, no recuerdo exactamente, literalmente, el primer reto fue que casi pudiera parecerse
quizá de Guijuelo.
Y aquí Gonzalo se centra y dice, vamos a ver, aquí o hacemos la cosa bien o no la hacemos.
Yo aquí
¿no?
me he mojado.
Bien. Pero del todo, con valentía y además, bueno, incluso descripción en el paladar.
Y no fue fácil, ¿eh?
Porque, ya. ¿Cómo?
Porque es verdad que en toda la novela no hay ningún escenario en España. Entonces, claro, yo decía, ¿dónde coloco yo un jamón? De Guijuelo.
Y a un musulmán.
Bueno, todo esto tiene su explicación, que si queréis os la doy ahora o después.
A mí la argumentación que le das a que un musulmán comiera jamón, o sea, me quito el sombrero.
Claro, pues es que esto parte de la realidad. Yo no sé si os llegué a contar la otra vez que tenía contactos con un emir.
No.
Pues tengo contacto con un emir, que es de un emirato árabe, de nombre muy parecido a Fuyarja, que es el que me he inventado. Si buscáis vais a encontrarlo, porque es el más pequeño de todos y está en el extremo de...
¿Y es Fur, cómo se llama el
pues
verdadero?
Yo como ya me he quedado con el Fuyarja, no me sale el otro, pero,
ya, pero es
Fujaya
muy
o algo así. Bueno, pues yo, este hombre le he conocido a través de un amigo mío, que es vasco, que tiene a su vez a su íntimo amigo de colegio trabajando para este emir en este emirato. Y el amigo vasco es su mayordomo. O sea, tenemos un mayordomo vasco en un emirato árabe. Bien, entonces, ¿por qué contactó conmigo? Ahora lo contaré, porque además tiene mucho que ver con esta tierra, porque él lo que quiere es encontrar animales de extrema calidad cárnica, en su caso de vacas, porque cerdos ya no, en fin, ya es un poco más fuerte, ¿no? Pero vacas, y entonces está, entre otras cosas, que tiene ya unas cuantas razas allí criándose, quería, le hablamos de la morucha. Entonces yo tengo aquí clientes buenos de morucha y contactan conmigo para intentar hacer un viaje, organizar un viaje para venir el emir a ver una finca de un cliente para que viera las moruchas, conociera la calidad, conociera el entorno, una dehesa salmantina, y luego le llevamos a comer a un restaurante dentro de lo que eran las posibilidades de un pueblo pequeño y que degustara la carne de morucha. Vale, entonces todo esto estaba montado, iba a venir en su avión privado hasta Barajas. En Barajas yo quedaba con él, me subía a un helicóptero con él para luego hacer el recorrido, porque claro, él en coche, 2 horas de coche, no. Entonces era en helicóptero y entonces teníamos la zona de la finca donde podía aterrizar, los permisos y luego todo organizado. Entonces, una semana antes, él tiene un montón de dinero, lógicamente, y muchas inversiones en Londres. Tuvo un problema en Londres y tuvo que anular todo porque tenía un follón allí que no sé qué. Y ha quedado pospuesto a septiembre, octubre. No hay fecha todavía, pero va a venir. Y este, claro...
Sí, porque cosas el cerdo de... no le interesa, ¿no? Solo la vaca.
Solo en la novela.
No, pero lo que sí que tiene es un... Tiene muchos caprichos, que por eso son las que le conozco a través del mayordomo. Porque el mayordomo llama a su amigo, que es ejerce de figura de conseguidor. Entonces, cualquier capricho que tiene el otro le llama, oye, que quiere ahora 3 botellas de whisky de no sé qué, de una marca increíble, de no sé, una bodega rarísima, 3 o muchas más. Y, de hecho, una de ellas, que es escandaloso, yo lo reconozco, le pidió una malta de una bodega que está en Gales. Este amigo mío llama para pedirle si tiene ese vino de un año tal, X, muy especial, y entonces el otro, el bodeguero, le dice, mira, si tenemos... pero que sepa que es una marca y una bodega muy especial y que y justo esa bodega que nos está viendo es muy cara. Dice, vecina cara. Y dice, pues 28.000 libras la botella. Y dice, pues póngame 42. Que son las que quería el Emir, ¿eh? 42 botellas a ese precio. O sea que, bueno, en fin, entonces... Claro, yo mi primera pregunta con él, digo, pero hombre, si esto es alcohol, o sea, alcohol puro y duro. ¿Y dónde está lo de...? Y entonces es que responde como responde Jalil.
Sí.
Claro, él responde igual. Dice, no, es que el Corán tiene muchas lecturas. Yo he hecho otra distinta.
Bueno, pues el reto conseguido, por tanto, el jamón...
Vamos a hacerlo bien.
Venga, vamos a hacerlo bien.
Una, dos y tres.
Reto
conseguido. Vamos a ver, Damián.
Vamos a ver. Sí, lo tienes, reto, lo tienes hasta apuntado.
Reto del jamón superado. Venga. Una, dos.
¿Lo tienes claro?
Podéis hacerlo a la vez todos. Venga, una, dos y tres. Reto del jamón superado. Bien.
Evidentemente, llegados a este punto, el re-reto...
Claro.
Porque, claro, ya esto está superado. Entonces, teniendo en cuenta la creatividad, la capacidad y que Gonzalo, como él mismo explica y lo demuestra, él se inventa lo que quiera, cuando quiere, lo único que hay que ajustarlo y que quede bonito. Y, en este caso, el reto siguiente, para que vuelva otra vez a aquí...
Re-reto, atención.
El re-reto.
¿Cómo?
No hemos pasado al tercer eje, entonces estamos en el segundo. En este caso es que una escena, un pasaje del libro próximo, el que está trabajando ahora, tiene que ubicarse en Guijuelo.
En Guijuelo.
En Guijuelo.
Un buen reto.
¿Algún personaje que pasa por Guijuelo?
No, o... puede valer un personaje que sea de Guijuelo.
Sí, pero no. Pero Gonzalo, no nos vale esto de... Y pensó que estaba en Guijuelo. No. O sea, tiene que estar ahí. No. Esto que hace con la documentación, que yo cuando contaba el cómo, me pensé, pues escribía un industrial, tres mails, no me contestó, escribía el segundo, no me hizo ni caso, por probar, a ver... No.
Pero tienes este dudas caso... de que... Mira, tú mira cómo has superado el reto del jamón.
Que lo conocía, está claro. Bueno,
mira, que, ya está ahí de que...
Por lo tanto,
el premio...
Claro, pues mira.
El premio es venir a visitarnos y seguir disfrutando de él.
No es verdad. Ya no te acuerdas.
No es Gonzalo.
¿Ya no te acuerdas de la...
No me acuerdo.
Hombre, pues yo entiendo, porque, claro, es la segunda vez que hacemos este re-reto.
No se nos ha dado más veces.
¿Cómo que no? Pero si se lo hicimos a Ángela Barcas.
Por eso, que no se nos ha dado más veces que esta, que es la segunda.
Claro, claro. Y el alcalde nos concedió el permiso. Roberto, un abrazo fuerte desde aquí.
Yo es que no me atrevo a hacer. Esto... Yo estas cosas yo no me atrevo a
yo
hacerlas.
Yo sí, ¿a que sí, Yolanda? Tengo el permiso de Yolanda, teniente alcalde.
Sí, las palabras del alcalde.
Las palabras del alcalde fueron, ¿qué pasa si supera el re-reto? Pues que le hacemos pregonero de las fiestas
o matancero de la matanza. Matancero de honor en la matanza.
Bueno, me parece entonces ya...
Aunque es un premio guapo.
Di que sí.
Que es bueno, venir a Guijuelo y comer jamón también.
Matancero, te veo.
A ver, lo que pasa es que tenemos que encontrar un poco el punto de unión porque la próxima novela es muy medieval.
Guijuelo ya existía.
Entonces no hay ningún problema.
No hay ningún problema. Si quiere hacer página de alguna manera, nos llama un día y hablamos de cómo se puede encajar.
Además, Damián está muy puesto en la historia de Guijuelo.
Entonces ya está.
Y te ayuda en lo que haga falta, ¿a que sí, Damián?
Sí, pero bueno, luego ya la mitad de la media ya un cachico o algo. Ya negocio con él o... Vamos,
sí, hombre, llegamos a un acuerdo.
Llegamos a un acuerdo, es fácil.
Pues, ¿seguro ha aceptado el reto?
¡Qué bueno!
El reto.
¡Qué genialidad, por favor!
Bueno, llegado a este punto, llega el momento también de nuestros hoy acompañantes aquí en la biblioteca. Me voy a trasladar para que nos hagan también preguntas, regresando en este caso de nuevo a la novela. No sé quién es la primera persona que nos va a hablar.
Pues Luisa, sí. por ejemplo. Miembros del Club de Lectura.
Bueno, pues en primer lugar darte las gracias, Gonzalo, por este nuevo encuentro y por la enhorabuena por la maravillosa novela y por supuesto por el jamón, claro que te lo has merecido. A ver, nos has atrapado con los extraordinarios conocimientos de todos los temas que tratas en la novela. Es que no sé cómo puedes saber tanto de tanto. Luego nos insuflas una maravillosa intriga. Y nos dejas con la emoción, pues eso, de que es posible lo imposible. Y bueno, siguiendo por este tema, y sin querer estropearte nada, centrándonos en el científico, sin querer dar mucho detalle que estropee el tema, te quería preguntar, ¿este tema lo necesitaste para el desarrollo de la historia y entonces te documentaste, o precisamente lo introduces para investigar sobre él? ¿Es el germen de la novela, Gonzalo? ¿Qué nos puedes contar?
Es el germen de la novela, sí. Claro, por tanto, es lo que comentaba, que no, por desgracia no puedo contarlo, porque desveló el final y es enormemente importante no mencionar nada. ¿Qué se puede contar un poco sin contar? Pues para los que no saben de qué va la historia. Bueno, digamos que intervienen en esta novela unos personajes que quieren... Hay tres. Uno que es un chino, que hemos estado hablando, es un especialista en genética. Hay un veterinario que es especialista en reproducción animal, sobre todo equina, ¿no?, de caballos. Y hay un emir que tiene un sueño. Él, digamos que durante mucho tiempo, como suele pasar en el mundo árabe, ha coleccionado, bueno, no que lo hagan todos, pero él ha coleccionado una gran yeguada, o tiene una gran yeguada en su casa, pero además colecciona, por afición o por un motivo extraordinario, que ese es el que tenemos que conocer, colecciona restos de caballos históricos, de esos caballos que tenían tanto nombre como sus jinetes, ¿no? Como es el caso de Marengo. Antes me han citado que había en Londres, hay un museo de la guerra donde está Marengo. Marengo era el caballo de Napoleón. Marengo tiene su historia, que es una historia muy original y muy interesante. Bueno, pues tiene un trocito de Marengo, tiene un trozo de Bucéfalo, que por cierto también fue un caballo que se encontró. Alejandro Magno tenía auténtica adoración por ese caballo, por Bucéfalo. Caballo muy bravo y que le llevó a todos los sitios, a las conquistas, y se le murió. Y él, en su afán de nombrar ciudades con su nombre, las Alejandrías, pues hubo una que era Alejandría Bucéfala, porque ahí fue enterrado Bucéfalo. Pero no se había encontrado nunca los restos de Bucéfalo, como le pasa también
a Babieca.
Bueno, pues aparecieron hace poco tiempo, y gracias además a un equipo español, es una excavación, que encontraron los restos de un caballo en donde se suponía que había un túmulo, donde había la tumba de Bucéfalo. Bueno, pues tiene esos caballos, pero le falta, y tiene unos cuantos más, pero le falta uno, que es el caballo de Saladino. Y ahí se enlaza un poco todo, ¿no? El uso de la reproducción animal, la genética, encontrar los restos de un caballo, y ahí es donde se enlazan las cosas sin entrar en detalle.
Menos mal que no ha entrado en detalles.
Me he metido mal en la cuenta, ¿no?
Yo creo que un poco... Mucho.
¿Cuándo seguimos con las preguntas?
Sí, sí.
¿Estamos fuera de tiempo? ¿Lo tenemos claro?
¿Ya tan pronto?
Sí, ya.
¿Qué tal, Gonzalo?
Muy bien.
Yo quería decirte que a mí me parece que tú eres ese tipo de escritor que a mí como lectora me facilitas la llave. Y es que cuando tenemos un libro entre las manos, puedes verlo como si fuera una ventana y te asomas a una historia, o como si fuera una puerta y te metes en ella. Yo en tu novela he escogido la puerta, y si he disfrutado con algo es cómo juegas con los sentidos. Entiendo que, o sea, para escribir personajes o situaciones, y entiendo que te interesa mucho el tema de las emociones. Uh-huh. ¿Hasta qué punto te interesan las emociones y cuál sería la más difícil de describir?
Pues das en la clave. A mí me encanta trabajar el mundo de la emoción, tanto desde mi propia persona, y que intento luego trasladarlo a los libros. Seguramente que no seré el único que lo dice, pero yo creo que los escritores debemos de ser un poco fabricantes de emociones y ser capaces de provocaros emociones cuando abrís esa puerta y os metéis dentro, ¿no?
Ojo, qué bonito lo que te ha dicho Manoli.
Sí, no, es precioso en la forma. No, yo me he quedado ya con lo de las ventanas y las puertas. Es la primera vez que lo oigo, sinceramente, y me parece un concepto precioso.
A partir de ahora todos podemos clasificar los libros por ventana o puerta.
Pues,
y escoger si quieres asomarte o meterte en la historia.
Me parece fascinante la forma que
lo has contado. Vamos a describir así los libros en el club.
Vale, muy bien.
Tomad nota.
No sé si había acabado ya la respuesta.
Bueno,
No la ha contestado.
No. Desde luego que a mí lo que me interesa es trasladar cualquier tipo de emoción, pero sí que todas las que tienen que ver con con una sensibilidad artística, por ejemplo, especialmente me gustan más. O sea, si os fijáis, bueno, a mí me han dicho que yo tengo el síndrome de Stendhal, que el síndrome de Stendhal consiste en que ante una obra de arte, determinadas piezas artísticas, a cada uno le da por una disciplina a otra, sientes una emoción muy fuerte. A mí me pasa normalmente con la música,